Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
¿Qué tal, Egunon? Esta mañana estamos hablando del PGOU, ese documento estratégico de ordenación urbana que analiza la situación de nuestra ciudad, la de la zona rural y la forma en la que vivimos, también para hacer frente a los desafíos del futuro mediante técnicas urbanísticas, las más apropiadas en el contexto actual. Es la norma jurídica que regula usos del suelo y edificabilidades, que define qué usos y actividades pueden desarrollarse, dónde y en qué cantidad. Este PGOU establece derechos y obligaciones y tiene repercusiones económicas directas en el desarrollo del municipio. El último plan era del año 2003. Ahora se ha aprobado inicialmente el Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria. Lo ha hecho el gobierno con el apoyo del Carrequín. En este café de las 10 nos preguntamos qué hemos aprendido de la última expansión de la ciudad y cómo debe ser la futura planificación urbanística de Vitoria. They show up before you leave and disappear when you wish they'd stay. No heart is immune, no secret is kept. Yeah, they only get stronger with age. Old memories, they don't go away. Old love songs, they don't ever end. Just when you think that you moved on, come on, they remind you, you ain't over it. Sneak in the dark, creep in your bed, playing over the loss in your head. Old love songs, they don't ever end. It's a problem, I'm telling ya, makes you la situación de la ciudad ha variado mucho desde ese año 2003. Ahora toca dibujar una ciudad para los próximos 20 años y ese nuevo PGOU prevé que la ciudad, Alejandra Aguiluz, egunon, crezca, pero lo haga hacia adentro.
¿Qué tal, Aratz, egunon? Sí, apuesta por un modelo territorial contenido y no expansivo. Quiere que Vitoria sea una ciudad compacta, compleja y cohesionada. Este plan también pretende impulsar y proteger, como decíamos, el medio rural y los pueblos, y además se va a poner en valor el patrimonio natural, cultural y paisajístico. Se plantea que sea un territorio sostenible y energéticamente eficiente, que haya un equilibrio económico y, en definitiva, una Vitoria-Gasteiz de y para todas las personas. ¿Y todo esto cómo se concreta? Es lo que vamos a analizar en los próximos minutos.
Pero antes de todo, vamos a saludar a Jaione Sanz. ¿Qué tal, egunon? Un jueves más. Y enseguida vamos a hablar de lo que dice el plan, porque han pasado 23 años del anterior. Algunos expertos estos días nos están diciendo que, evidentemente, el Plan General de Ordenación Urbana es importante, pero que luego hay que abordarlo de forma sectorial. En líneas generales, con todo lo que has leído estos días de coser la ciudad hacia adentro, en optimizar el suelo industrial que tenemos libre, ¿qué es lo que qué opinión te merece todo esto?
Lo primero diría que es verdad que todas las cosas buenas se hacen esperar, ¿no? Pero quizá es una máxima que en el caso de la ordenación urbana no debería aplicarse. Lo decías, 23 años han pasado, ¿no? De este documento que por fin va a cambiar, ¿no? Y hay un nuevo PGOU encima de la mesa. Estaba yo pensando, ¿no? Cuando me dijiste que íbamos a hablar del PGOU, dije, es una cosa que suena bastante aburrida, ¿no? Y un poquito densa, pero como todas las cosas que suenan aburridas también pueden ser bastante importantes, y creo que lo primero es que como ciudadanía seamos conscientes de todo lo que está en juego con un plan general de ordenación urbana. Antes lo definías bien, ¿no? Y hablamos de una herramienta que es fundamental para diseñar la movilidad de la ciudad, para consolidar las diferentes estructuras que van a dar vida a negocios, a viviendas. Hay que identificar objetivos a medio y largo plazo, conciliando, y ojo ahí porque esto es complicado, todos esos recursos de los que se dispone ahora y de los que se dispondrá, que no sabemos cuáles serán más adelante, y compaginar eso con esa visión colectiva de hacia dónde se quiere ir, de cómo se quiere ir. Ahí está la clave, ¿no? habría que aplicar una mirada de desarrollo sostenible, de intentar alcanzar el mayor acuerdo político, y ahí es verdad que Vitoria durante mucho tiempo pues también ha pinchado hueso. Por eso sí que me parece una cosa muy sensata esto que dicen los expertos de hacer planes sectoriales, porque la vida cambia, va muy rápida y muchas veces va muchísimo más rápida de lo que va la burocracia, de lo que va la capacidad de acuerdos políticos, de esa mirada hacia los desafíos que están a la vuelta de la esquina. Y hemos visto, ¿no?, pues que la ciudad ha ido arrastrando viejas necesidades y problemas, que se van creando nuevas necesidades y nuevos problemas, que pueden ser nuevos o consecuencia de otros que estaban ahí. Entonces, un PGU, una hoja de ruta a medio largo plazo, ¿es importante? Pues sí, para cualquier organización, administración, para la ciudad es muy importante, pero también esos planes sectoriales, el poder decir, vamos a flexibilizar un poquito, vamos a ver si en un momento dado hay que hacer un cambio de rumbo y no tener que esperar 23 años para la siguiente. Y eso sí, con una visión honesta, mirando por el bien común, técnica, porque muchas veces hay pues mucho rifirrafe político, ¿no? Y es cierto que todos los partidos tienen su ideología, esa ideología se plasma en el modelo de ciudad y está muy bien que sea así, pero en ocasiones una se pregunta si esa falta de acuerdo tiene que ver realmente con ese modelo de ciudad que uno tiene en la cabeza o con otros intereses partidistas, electoralistas, etcétera.
Bueno, importante ahora es que tenemos ese PGU, se ha hecho esperar,
sí,
está de forma inicial. Pero
ahí
bueno,
está también,
ahí tenemos,
que todavía tiene que aprobarse, va a pasar un tiempillo.
Todavía un tiempillo. Pero vamos a saludar a un hombre que trabajó durante 33 años en el Ayuntamiento de Vitoria, lo ha hecho en diversos puestos hasta que se jubiló, director del Departamento de Protección Ciudadana, director de Urbanismo, gerente de la sociedad en Sánchez 21, también ha estado en áreas como promoción económica, ha sido coordinador general de la Policía Local y sobre todo ha sido el artífice de la expansión por Zabalgana y Salburúa de nuestra ciudad. Él es Alfredo Piri, que está con nosotros atendiéndonos esta mañana. Egunon, muy buenos días, Alfredo, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, ese último plan, como estamos señalando, era de 2003. Ahora se ha aprobado inicialmente el nuevo para la Vitoria de los próximos años. ¿Cuál es el balance que podemos hacer de ese plan de 2003 que conoces muy bien?
Bueno, yo antes de hablar del plan de 2003, querría advertiros de que este plan del que estamos hablando se ha aprobado inicialmente.
Uh-huh. Sí, sí.
Eso significa que ha alcanzado, digamos, el ecuador de su tramitación, pero todavía le quedan un par de etapas de montaña.
Otros dos añitos, más o menos, ¿no?
Bueno, en la parte que se ha hecho hasta ahora, que es como la mitad del camino, se ha tardado más de 10 años. Entonces, en la parte que queda, quedan 2 años si todo va como la seda.
Dos pero años en los que pueden cambiar cosas, o por lo menos ya tenemos todo más o menos apuntalado.
No, claro que pueden cambiar cosas. Para empezar, claro, el plan que ahora se ha aprobado tiene una mayoría muy, muy, muy justa. No sé por qué razones, como has apuntado tú. Entonces, vamos a ver qué pasa. Las siguientes etapas se van a cubrir con una nueva corporación. Y no sé cuál será la mayoría de esa nueva corporación.
O sea, podemos empezar a decir, ya no vamos a entrar en la materia hasta que aclaremos esta cuestión, que
¿sí?
¿Podría echarse para atrás el plan con una nueva corporación o con alegaciones de parte de la ciudadanía?
Mira, ahora, efectivamente, ahora se ha abierto el plazo de alegaciones, que de hecho está abierto hasta el día 1 de junio, o sea, hasta después de las elecciones municipales. En ese periodo, probablemente se recibirán miles de alegaciones, probablemente. Y entonces habrá que estudiarlas y analizarlas y decir si a cuáles atienden, cuáles no se atienden y por qué. Eso va a costar más de un año seguro.
Uh-huh. A veces, de todas formas, da un poquito la sensación, ¿no?, de que esas alegaciones ciudadanas suelen quedar en papel mojado o se guardan en un cajón. No sé si con el PGU, pero con otros proyectos que van saliendo adelante.
No lo sé, no sé de otros proyectos, pero estas, es decir, es perceptivo legalmente estudiarlas, resolverlas y decir por qué se resuelven, en qué sentido. Uh-huh. Si algunas de las alegaciones que se aceptan modifican sustancialmente el plan, hay que volver a iniciar el proceso de aprobación inicial. Uh-huh. Si no, se puede proceder a la aprobación provisional.
Uh-huh. En cualquier caso, como estamos...
Va a tardar más de un año en el mejor de los casos.
Estamos señalando que es una aprobación inicial, evidentemente tiene su trámite y su complejidad, pero de esos detalles que estamos conociendo, que se hace sobre todo hincapié, ¿no?, en coser la ciudad, en redensificar, ese término que lo hemos escuchado muchísimo durante los últimos años, la música de este plan inicial aprobado, a Alfredo Piris, ¿cómo le suena?
Sí, a mí estas cosas que me estás contando me suenan bien, o sea, son unas asignaturas pendientes que teníamos y de hecho se está corrigiendo lo que sin duda era una deficiencia del plan todavía vigente, que era el exceso de ocupación de suelo. Hay que poner las cosas en perspectiva. Cuando se aprobó aquel plan, la urgencia perentoria era construir viviendas para poder permitir el acceso a la vivienda de un montón de gentes que no podía y que habían convertido Vitoria en una de las ciudades más caras de España. Ahora el escenario es diferente. Y en esos 25 años hemos aprendido muchas cosas todos y hemos aprendido también de nuestros errores. Ya ha cambiado también el modelo urbano. Entonces, bueno, efectivamente, estas cosas que me dices me suenan bien. Hay algunas otras que no me suenan tan bien.
¿Cuáles?
Yo creo que este plan deja sin resolver el sur. Y creo que lo deja sin resolver no por para no comprometerse, para no poner en peligro la escueta mayoría de que dispone actualmente. Pero
hablamos del sector 17 de la Ronda Sur. ¿A qué se refiere con esta sin resolver el sur?
Hablo de todo eso, efectivamente, sobre todo de la Ronda Sur. Sí, sí. De la ordenación de los espacios del sur. Hay que ordenarlos. No se puede dejar como está. Y hay que resolver el problema. Se confía al soterramiento del ferrocarril la resolución de las comunicaciones este-oeste por la zona sur de la ciudad. Pero el soterramiento del ferrocarril ya veremos cuando llega, si llega.
Precisamente sobre el sur le preguntábamos esta mañana a la concejala de territorio, porque no se ha incluido, como usted está señalando, no se ha incluido la solución a todo el problema que tenemos de tráfico en el sur, a la espera de ese estudio que se está realizando. ¿Cuál sería, bajo su punto de vista, la solución que se le puede dar al sur? Esa ronda de la que tanto se habla, con los impactos de todo tipo que puede tener en la zona, hablo de impactos medioambientales sobre todo, que es uno de los argumentos que más hemos escuchado en estos últimos meses para rechazarla de plano. No sé, ¿cómo ve usted esto del sur? Si una ronda puede ser una solución, si puede haber otras alternativas.
Pues la verdad es que es muy complicado. No me atrevo... Es decir, en el modelo urbanístico que nosotros manejábamos hace ya 20 años, sino antes, en el plan anterior a este, todas las conexiones este-oeste tal se hacían por el norte. Y luego se entraba en la ciudad desde el norte, desde lo que era entonces la circunvalación, precisamente para evitar impactar en el sur, para procurar... tocarle lo menos posible, pero claro, es que el sur ha crecido bastante. Y eso no estaba previsto. O sea, Arechavaleta, Gardelegui, por un lado, por el otro lado, la zona de Armentia. Entonces, bueno, se va a hacer, creo que se ha encargado un estudio, pues habrá que ver qué dice ese estudio.
Sí, pero... de hecho, creo que en abril es cuando está previsto que se conozca el resultado de ese estudio que se ha encargado. Pero, Alfredo, hablando de la ronda, que no sabemos muy bien lo que hay que hacer, es complejo, nos decía, es verdad que aquí hay un problema, eso no lo niega nadie, ¿no?, ahora mismo de tráfico.
Sí.
Respecto a la vivienda, tenemos toda esta zona, ¿no?, hablamos de coser la ciudad hacia adentro, pero sí. ¿Considera que habría que construir en el sector 17 o... esta zona, hablamos también del sector 18, la zona de Recaleor, toda esta horquilla que nos lleva hasta Lasarte, ¿habría que hacer con esto qué, en su opinión?
No, bueno, no me parece que sea necesario construir, a salvo de los derechos que tengan los propietarios, que la verdad es que no sé cuáles son, y de la posible obligación de indemnizarles o no, que podría ser un tema, en fin, relativamente importante. Pero a priori, en abstracto, desde cero, pues no, yo creo que en este momento tenemos reserva de suelo suficiente. No hay por qué seguir creciendo ni hacia el sur, ni hacia el este, ni hacia el oeste, ni hacia ninguna parte residencialmente. Lo que hay que hacer, que es la apuesta de este plan, es crecer hacia adentro. Eso me suena muy bien, vamos.
Hay una idea, ¿no?, que ahora se repite mucho, de que para crecer hay que decrecer, tanto en el urbanismo como en un montón de cuestiones. El PGU da algunas pinceladas en esa línea. Se habla, por ejemplo, de que hay una limitación de construir 25.000 viviendas máximo. El PGU actual hablaba de 28.000. Son 3.000 menos, pero me pregunto, ¿realmente hace falta construir 25.000 viviendas? O quizás, no sé, también habría que invertir más en rehabilitación. Estamos hablando de que muchos barrios de toda la vida pues han envejecido, se van perdiendo servicios, en algunos casos se convierten en guetos, viviendas que cuando mueran esos padres o esos abuelos se pueden quedar vacías porque los hijos se han ido a vivir a la periferia. ¿No sería interesante rehabilitar, hacer esas viviendas más atractivas para que se asiente todo tipo de población en esos barrios? Porque es importante que la ciudad sea compacta, cohesionada, pero también equilibrada, ¿no?
Sí, bueno, 25.000 viviendas nuevas nos hablarían de un aumento poblacional, pues no sé, de unas 40.000 personas o así. Que eso, vista la evolución de la población en Vitoria en los últimos años, da casi para 50 años.
Sí, sí, es que la realidad demográfica es la que es, ¿no? Hoy en día hay más perros que hijos.
Sí, efectivamente. Sí.
Claro.
Sí, sí. Entonces, bueno, pero de todos modos, las viviendas, si no son necesarias, no se construirán. Uh-huh. En eso podemos estar tranquilos, porque las viviendas se construyen cuando los promotores ven que las pueden vender. Uh-huh. Si no las pueden vender,
bueno,
no las van a hacer.
Decía usted, uh-huh, que antes la ciudad era muy cara, sigue siendo. No sé qué tipo de modelo de vivienda considera que sería también el adecuado.
Bueno, eso es un problema. Es un problema que no es solo de Vitoria. Es decir, creo que hay que... De hecho, en Vitoria se ha hecho y se sigue haciendo mucha vivienda de protección oficial. Uh-huh. Pero hay que hacer vivienda en alquiler para jóvenes. Y hay probablemente las operaciones estas de reconversión de los barrios, los llamados barrios de oro, tal, que hay que acometer, que son en este momento son más importantes seguramente que esas 25.000 viviendas, tienen que pasar por una política pública de promoción de la vivienda en alquiler. Lo que pasa es que es complicado, ¿sabes? Porque la administración como casero, es muy mal casero. Entonces, Vitoria tenía viviendas en alquiler. ¿Y qué hizo hace ya 30 años? Se las vendió a los inquilinos. Pero si es que se las vendió a los inquilinos porque le salía más caro mantener las viviendas en alquiler de lo que cobraba por los alquileres. Pero claro, eso no estaba en una política de vivienda social, sino que era, bueno, pues no sé, el que había tenido suerte, había cedido una vivienda en alquiler, pues ahí vivía en alquiler, ya te digo, pagaba por alquiler menos de lo que costaba el mantenimiento de la vivienda. Con lo cual, al final, el ayuntamiento que fue deshacerse de esas viviendas, uh-huh, vendérsela por cuatro perras a sus ocupantes, a los que las estaban ocupando. Uh-huh. Pero, en cualquier caso, es decir, en toda Europa, las políticas de vivienda sociales han sido políticas de vivienda en alquiler. Uh-huh. Y hay que hacerlas, y si no se hace bien, pues lo que hay que hacer es aprender a hacerlo bien.
Uh-huh. Estamos hablando siempre de, en estos términos, de vivienda y lo que recoge el Plan General de Ordenación Urbana, como decimos, con ese objetivo de crecer hacia adentro, de coser la ciudad, de que haya zonas que no queden totalmente aisladas o alejadas de núcleos urbanos. También se incluye la posibilidad de en lonjas y en bajos abrir, uh-huh, viviendas, ¿no?, para darle salida a todas esas lonjas. Pero si esta música de la vivienda le suena bien a Alfredo Piris, me gusta saber cómo le suena la música referida a la industria. Este plan contempla las expansiones de Mercedes-Benz en los términos más amables con el medio ambiente, sin tener, uh-huh, que sacrificar parte del bosque de Sabalgana, también creciendo hacia adentro con sus propias parcelas. Luego tenemos Michelin, que también necesita crecer sin acercarse demasiado a la trama urbana.
Urbana, residencial.
Uh-huh. Pero luego tenemos los polígonos de Betoño y de Gamarra con parcelas vacías. Sí. No sé cómo tiene que ser esa integración también de los polígonos en la ciudad, y si cree que hemos vivido de espaldas en muchas ocasiones a la industria en nuestra ciudad.
Bueno, no, yo no creo que hayamos vivido de espaldas a la industria, porque sí, Vitoria es esencialmente una ciudad industrial. Lo que ha pasado con Betoño, eso es que se han quedado obsoletos. Y el problema es que ponerlos, actualizarlos, es muy costoso. O sea, la trama de esos polígonos es para pequeñas industrias, iba a decir medianas, pero no, pequeñas directamente. Y cualquier otra actividad que no sea la industrial exige la descontaminación de los suelos.
Claro. Uh-huh. Que es un complejo, proceso, complejo, sí. Claro.
Y, complejo, largo y muy, muy costoso.
Muy costoso, sí.
Con lo cual, el señor que quiere poner una actividad económica, se va a un polígono nuevo. No afronta la tarea de resolver los problemas que hay en estos polígonos antiguos.
O sea, que sería necesario estos polígonos darles un lavado de cara, hacerlos atractivos, ¿no? Porque hay un 25% de suelo vacío ahora mismo.
Es una barbaridad.
En Betoño y en Gamarra.
Ahí irán, lo normal es que vayan actividades económicas para las cuales la proximidad a la ciudad, a la zona residencial, sea un valor. Sea un valor que compense los costes de descontaminación.
Ha salido también, iba a decir la madre del cordero, si me permite, la expresión del soterramiento en esta conversación.
Uy, el soterramiento.
Si hoy habla de soterramiento en este momento, estamos hablando, hoy es día 9, ¿verdad? 9 de febrero de 2023.
El cuento de nunca acabar.
¿Qué le viene a la cabeza, Alfredo Piris?
Yo no creo en el soterramiento.
Ahí va. ¿Por qué?
Pues mira, yo creo que según vayan avanzando los estudios sobre los distintos proyectos, tal, que por cierto, están costando una pasta importante,
sí.
Nos iremos dando cuenta de lo que cuesta. Uh-huh. Lo que cuesta no los estudios, sino el soterramiento. Y descubriremos que cuesta una cantidad abismal, o sea, 3 o 4 veces más de lo que se está hablando. Uh-huh. Entonces alguien dirá que igual no tiene sentido gastarse esa enorme fortuna en eso, sino en otras cosas, en su caso.
O sea, que usted considera que es innecesario. Y bueno, tengamos en cuenta también que no hablamos de un soterramiento completo.
Ya. No es que sea innecesario. Mira, en las grandes ciudades, te hablo de París, Londres, Madrid, Berlín, el ferrocarril está en superficie. Uh-huh. Entra hasta las estaciones. Y las estaciones están donde se hicieron hace 100 o 150 años, en medio de las ciudades.
¿Y cuál sería la mejor alternativa o el mejor trazado, la mejor
integración, ¿no?
Sí,
¿no?
Eso es.
Bueno, efectivamente, integrar el ferrocarril por donde pasa, pero resolviendo algunos problemas puntuales en algunas zonas, que si el puente de la Senda, que si el paso de Arín Navarra, no sé qué, sin más.
¿Qué echa de menos en este plan? Si echa algo de menos en esta aprobación inicial, estamos desgranando algunas de las aristas importantes, hay más detalles, obviamente no nos da tiempo, pero ¿qué echa de menos? ¿O si echa algo de menos? ¿O qué le parece que debería estar incluido o no está?
Lo que más echo de menos es un consenso suficiente sobre el plan. O sea, un plan que es, como has dicho muy bien, el modelo de ciudad, que se apruebe por 14 votos de 27... Es muy poco, o sea, estamos planteando un modelo que solo entusiasma a la mitad de la corporación prácticamente. Pues no sé, eso por una parte. Por otra parte es que además eso, teniendo en cuenta que este plan va a vivir una o dos corporaciones más seguramente hasta que llegue a aprobarse definitivamente, pues sería mejor que tuviera unas mayorías más amplias.
Por recordar el anterior documento, ¿qué apoyos obtuvo?
Me estás preguntando hace 20 años.
Claro. No, lo preguntaba porque, claro, recuerdo que al principio ha dicho aquello de se cometieron errores y a mí, mientras hablaba, se me venía a la cabeza, por ejemplo, los sectores de Arcayate o Larraín, Arcayate, esa isla en medio de la nada, ¿no? Y mucha gente se sigue preguntando desde entonces con qué parámetros se decidió construir esto y de esta manera, ¿por qué no de otra manera? ¿Por qué dejar todas esas parcelas de por medio y ellos ahí abandonados?
No, bueno, si quieres te cuento la historia. Arcayate realmente llega desde la ciudad residencial hasta la punta que se ha construido. Lo que pasa es que en la distribución de viviendas, que la mayoría eran de VPO, el 70%, creo recordar, había más viviendas de VPO más alejadas y las viviendas privadas estaban más cerca de la ciudad. Porque los promotores querían... Esto fue una ordenación pactada con los promotores. Ellos querían las viviendas libres, que eran las que ellos se quedaban cerca de la ciudad. Entonces se construyeron primero las de protección oficial, porque eran las que promovía el ayuntamiento. En cambio, los promotores, que eran los que promovían viviendas libres, dieron un paso atrás. Y se quedaron a la espera, entre otras cosas, pues porque, como te he dicho antes, si las viviendas no tienen comprador, no se hacen.
Claro, entonces a la hora de pactar con los promotores hay que tener en cuenta esto.
Claro, así se generó ese vacío.
Yeah.
Eso acabará llenándose, espero. O sea, además con la redensificación, esa zona está previsto, no ya las viviendas que estaban previstas inicialmente, sino más, entre medias. Entonces, eso llegará a macizarse. Pero bueno, costará, tendrá que crecer la ciudad.
Tenemos que ir terminando, pero evidentemente estamos hablando de ese nuevo plan con una previsión para los próximos 20 años. Es importante esta aprobación inicial y todo lo que venga después, pero hablando estos días también con diferentes expertos y representantes del mundo del urbanismo y de la arquitectura, nos hablaban también de un cambio de modelo. No solamente hablar del PGU, que sí es importante, sino de planes sectoriales, que sean mucho más ágiles y que respondan a las necesidades del momento, porque las ciudades en 20 años efectivamente cambian y evolucionan y las necesidades son distintas. No sé, esto también cómo les suena, lo de los planes sectoriales y este otro nuevo modelo.
Sí, bueno, el problema, los planes sectoriales no son competencia municipal, son competencia, en principio, de la administración autonómica, o sea, del gobierno.
Ajá. Sí, la ley de suelo,
Los planes que contempla la legislación vigente como planes sectoriales. Sí, es cierto que el plan general tiene que trazar las grandes líneas, los grandes rasgos y un pecado que hemos cometido todos y que ahora también se está cometiendo es concretar demasiado. Uh-huh. Al concretar tanto, ocurren dos cosas. Primero, que tarda más en elaborarse el documento, que además suscita más oposición y tal. Y luego otra cosa es que cada vez que quieres hacer algo,
pues que no lo puedes hacer.
No lo puedes hacer. Tienes que empezar a modificar el plan general.
Bueno, durante años ha conocido al detalle todo lo que, bueno, se ha hecho en la ciudad. Hablábamos de Alburúa, Zabalgana, cosas que ahora son tangibles, ¿no? Y además hay muchas personas que viven en estos barrios, Jaione mismo,
sí,
¿no? Que está aquí con nosotros.
Y sufro los errores que se ha cometido.
Bueno, de eso hablaremos otro día, pero ¿qué tal se ven los toros desde la barrera ahora en este momento, Alfredo?
Pues con cierto desapego, si quieres que te sea franco.
Vaya.
Bueno, supongo que también brutal. Toca, ¿no? También toca desapegarse de lo que ha sido probablemente lo que le ha ocupado el 100% del tiempo.
33 años ayuntamiento con diferentes cargos, esa intensidad, y imagino que con ganas, ¿no?, de ver los toros desde la barrera y lejos. En fin, Alfredo Piris, ha sido un auténtico placer que nos haya atendido y nos haya dado su visión, ¿no?, sobre lo que es esa victoria del pasado, del presente y la del futuro. Gracias por atendernos, que tenga un buen día.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta pronto.
Abur. Vamos a tener que quedar dentro de 20, 23 años otra vez, ¿no? Ver qué ha dado de sí el nuevo PGU y contrastar opiniones.
Sobre todo, Jaione, tú que vives en Zabalgana, ¿y cuáles son esos desmanes que tú ves?
Es que es el propio modelo de barrio, ¿no?, que ha hecho que, mira, es un barrio lleno de gente, ¿no?, pero lleno de gente según la estadística, porque tú sales a la calle y prácticamente no ves ni un alma, y es por el propio modelo de barrio. Lleno de gente, pero bastante vacío de infraestructuras, de conexiones, de servicios. Al final se ha creado un urbanismo que empujaba hacia las grandes superficies, uh-huh, con el cochecito cada individuo, o también hacia el centro, porque es verdad que todos los caminos se siguen dirigiendo hacia el centro, ahora también el tranvía, Salburúa, Zabalgana, pues siempre hacia el centro, que el centro tampoco al mismo tiempo se activa o sigue ahí un poquito lánguido, ¿no?
¿Sabes?
Hay mucho que hacer.
Que acabas de dejar otro café en las 10 en todo lo alto, ¿no, Jaione? Para abordar para otro día de cómo es la vida en los nuevos barrios, ¿no? Si solamente son residenciales, bueno, pues hablaremos de
un
eso. Apunto, la agenda.
Apunta, bares y farmacias apunta, un montón, ya de
apunta
lo demás.
Y lo asignamos a un jueves, porque tenemos una persona que puede hablar con propiedad. Gracias, Jaione, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Gracias a vosotros, agur.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
Las 10:37 minutos de la mañana, 0 grados en Vitoria-Gasteiz. Vamos en busca de nuestra unidad móvil siempre apegada a la actualidad. Os lo hemos anunciado en más de una ocasión y ese día ha llegado. Desde hoy ya se están tramitando en Betoño, en el cuartel de la Policía Nacional en Betoño, los DNIs y también los pasaportes. Por lo tanto, el aviso es que nadie vaya hoy a la comisaría, ni hoy, ni durante los próximos 20 meses a la comisaría de Olaguibel, porque allí no va a poder tramitar ninguno de esos documentos. No va a haber personal, lo único que se va a encontrar son obras. En fin, en Betoño está Naroa Balsategi con la unidad móvil, Egunon.
Egunon.
¿Y cómo está yendo esa primera mañana en la comisaría de Betoño? Que ha tenido que, por cierto, adecuarse y adecentarse, ponerse a punto, ¿no?, para estos nuevos servicios que ofrece.
y eso que todavía no lo tienen todo a punto, como os lo vamos a contar a continuación. Es cierto que, bueno, como es de esperar en este tipo de trámites, el ir y venir de los gasteiztarras y obviamente también de las personas extranjeras, bueno, pues que es constante, ¿no? Hay que destacar que esta sede tiene una sala de espera amplia y que se han previsto 11 puestos de atención. 9 se van a utilizar para expedir el DNI y 2 para renovar los pasaportes. Sin embargo, hoy como primer día en esta comisaría de Betoño, en esta nueva ubicación, bueno, pues no están todos los puestos operativos. Tenemos que recordar que todavía hasta ayer estos trámites se estaban realizando en la comisaría de la calle Olaguibel y por lo tanto, bueno, pues queda por trasladar la mitad de los puestos de atención que, como decimos, hasta ayer estaban operativos en el centro de la ciudad. Hemos querido saber un poco cómo está transcurriendo esta mañana aquí en Betoño y para ello hemos estado con Javier Campo, que es el encargado de la gestión de esta comisaría de Betoño. Le hemos preguntado, por de pronto, ¿qué supone para esta oficina, bueno, pues un cambio como este? Pues esto es lo que nos ha contestado.
Hombre, pues supone el trasladar no solo lo que son los equipos físicos y los muebles y todo eso, sino también todo el tema logístico. Hemos tenido que contar con los sistemas informáticos propios del Cuerpo Nacional de Policía, junto con los sistemas informáticos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y todo eso ha habido que coordinarlo también, ¿no? Y entonces es un poquito, ha sido un follón, pero bueno, ahí estamos intentando dar el servicio que nos compete.
Una de las cosas que decíamos es que todavía hasta ayer la sede de Olaguibel estaba en funcionamiento y que, claro, estaba la mitad de puestos de atención allí, estuvieron utilizándose. Claro, hoy eso lo que supone es que también aquí habrá la mitad de puestos en funcionamiento. ¿Cuántos hay exactamente?
Exactamente estamos la mitad, son 4 puestos del DNI y 1 de pasaporte.
¿Y qué tal ha ido la mañana? Porque me decías fuera de micrófonos, hemos empezado a las 9 de la mañana y bueno, pues de momento, ¿qué?
Hemos empezado a las 9, han hecho un DNI cada puesto y inmediatamente se nos ha colgado el equipo desde Madrid. Ha sido un cuelgue nacional de ámbito de toda España y estamos ahí esperando tener línea.
Vamos, que no está siendo que haya sido fruto de este traslado, sino que es algo que ya estaba ocurriendo de antes.
Sí, resulta que hemos, para dar más facilidades a la ciudadanía, se ha metido pagar con tarjeta el DNI. Esto ha incluido datáfonos en las líneas y, bueno, desde Madrid ya ha habido unos problemas que vamos a estar 2 meses con cortes, que ya los vamos sufriendo desde hace 15 días, cortes, y en fin, cuando son muy prolongados les damos la facilidad a los ciudadanos de cogerle los datos y hacerse el otro día, aunque sea sin cita y así. Uh-huh. Y yo creo que tal y como va la mañana, en esas vamos a estar.
Y esas personas que las primeras que han ido viniendo hasta aquí, hasta Betoño, no sé si han hecho algún comentario de ¡ay, qué bien me viene que ahora haya que hacer toda esta tramitación aquí en Betoño! O algunos que ya han dicho, si me había ido a Olaguibel, se me había olvidado que tenía que venir aquí.
No, pues de momento esos comentarios no han surgido, ¿no? Bueno, están viendo las instalaciones, viendo que es todo nuevo donde estamos haciendo el DNI, pero bueno, no han dicho ni para bien ni para mal de momento.
De momento, ¿durante cuánto tiempo va a ser esta comisaría la sede para hacer, para tramitar el documento nacional de identidad y el pasaporte?
Nos han dicho 2 años, pero bueno, todos cuando tenemos obras en casa ya sabemos lo que son. Pero aproximadamente 2 años, puede ser 2 meses menos o 2 o 3 meses más, pero por ahí andará la cosa.
Bueno, me resulta curioso, Naroa, que en este primer día de funcionamiento de la nueva oficina de atención y expedición de DNIs y pasaportes, que se les caiga el sistema. Bueno, en fin, ¿te has encontrado con gente ya que ha tenido que hacer esos trámites en Betoño?
Bueno, pues es que la cuestión es precisamente que ese cuelgue nacional, como bien lo decía el señor Javier Campo, pues que está afectando de tal manera que nos hemos encontrado con gente que lleva desde las 9 de la mañana sentados frente a las personas, a las trabajadoras y a los trabajadores que tienen que expedir esos trámites y que todavía no lo han conseguido. Y os decimos que hemos entrado dentro y es que la sala de espera está llena porque, claro, constantemente, como os decíamos, se está acercando la gente y dentro no hay movimiento. En concreto, una de las personas afectadas, bueno, pues esto era lo que nos contaba.
Debe de haber algún tipo de caída del sistema y aquí llevamos desde las 9 y 10 o desde las 9 esperando. Hemos hecho 2. Los 2 se han cancelado, entonces entiendo que habrá que esperar un ratito más. Hombre, yo no tengo nada que hacer, pues sí, pero la gente que tenga cosas que hacer, pues tendrá más problemas, ¿no?
La sala de espera ahora sí que está un poco llena, claro, obviamente, porque si esto no sigue adelante, quizás mejor estar ahí dentro que aquí fuera. No sé si además te han ofrecido café, te han dicho que igual de oferta algún pasaporte también podías hacer.
Sí, me han invitado a un café. Sí, lo que me han comentado es que la norma habitual es cada 15 minutos hacer uno. Entonces entiendo que con el retraso que llevan hoy, bastante gente se quedará sin poder obtener su DNI o su pasaporte. Así lo entiendo.
Ánimo, te es que ricasco.
Vale, va, agur.
O sea, que en Aro ahora mismo la situación es esa, ¿no? En el primer día, cola gente esperando porque no se pueden hacer los trámites.
Claro, ahí fuera de micrófonos nos decía el señor Campo que, bueno, pues que si ven que no van a poder sacar adelante los DNIs, porque claro, están esperando a que vuelva el sistema, ¿no? A que se retome, pues que les ofrecerán a las personas afectadas volver otro día, obviamente, pero ya sin tener que venir con una cita previa ni nada, sino venir y directamente entrar. Pero es cierto que, bueno, en este primer día que está siendo todo un poco así raro, pues porque no están todos los puestos, como os decíamos, colocados. En cuanto hemos entrado también a esa sala donde están los puestos, bueno, pues enseguida había dos puestos. Luego hay un hueco larguísimo donde entrarían otros 5 puestos de atención, otros 2 más, y luego ya en una sala mucho más pequeña ya se dedicarían para los trámites de los pasaportes. Pero como decíamos, pues una sala de espera que, bueno, sí, es amplia, pero que se está llenando a raíz no del traslado,
sino de que el sistema informático se ha colgado
por la... Eso es, porque se ha querido incluir, bueno, esa facilidad de poder pagar con tarjeta mediante el datáfono en el momento de tener que hacer estos 2 trámites, ¿no? Bueno, entonces, pues habrá que ir viendo. De momento sí que hemos visto que había buen humor.
Y paciencia es lo que hay que echarle hoy a este día, y sobre todo lo más importante es recordar que desde hoy cualquier persona que quiera renovar su pasaporte o DNI ya no lo tiene que hacer en la calle Olaguibel. Durante los próximos 2 años va a permanecer cerrado ese lugar y tienen que hacerlo en Betoño, hoy con esas dificultades. Naroa Balsategi, gracias, quiero arte.
Eskerrik asko, quiero arte.
Radio Vitoria Gau, con Aratz Goikoetxea.
Diez y 47 minutos de la mañana, abrimos ya nuestro espacio para la gastronomía. Luis Ángel Plágaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Y hoy tenemos que decir que tenemos público.
Sí, sí.
Ahora mismo tenemos público.
Tenemos aquí un recetario vivo.
Sí, nos pueden dar muchas recetas.
Eso es.
Alejandra, ¿de dónde vienen?
Bueno, del centro de coronación Visan, así que... del Visan de coronación, quiero decir, que me ha cambiado el orden, ¿eh? Así, estas cosas que hacemos. Luis, no te hemos dicho que vas a ser hoy el que va a ir con el micrófono a hablar con las personas que nos acompañan. Hoy la receta la doy yo, y tú a los de periodista, ¿te parece? Bueno, a Luis que se le oye porque esta semana ha venido a la radio... Pero es que estaba sin voz, hoy los remedios caseros te están funcionando, ¿no?
No, yo soy de pastillazo ahí de la farmacia, ¿eh?
Ojo que no hay corazones palpitando por la receta, ¿eh? Que es nuestro compañero que está preparando el micrófono para luego preguntar a la gente.
Nuestro compañero Adrián que está por aquí, efectivamente. Bueno, que tenemos un premio, tenemos un lote de productos de la huerta de José Mari y yo tengo un teléfono en la mano, me están viendo y en casa ya lo saben, que siempre tenemos un teléfono en la mano, ¿por qué? Porque esperamos preguntas para Luis Ángel Plágaro, nos pueden enviar fotografías de los platos que están preparando, cualquier duda que quieran que resuelva. Y ya saben, el teléfono, les recuerdo, 656787180. También tenemos el teléfono, además del teléfono, tenemos el correo electrónico gaur@etv.eu. Y una pregunta del recuerdo.
Vamos a trasladar también a este maravilloso público para porque yo creo que ahí nos pueden ayudar.
La podemos lanzar a Arat, si te parece, para que la vayan pensando. ¿Cuál es el guiso que más asocian con un recuerdo?
Pensad en guisos que luego
algo
hay
que
pregunta.
Había en casa cuando en la infancia, bueno, pues o guisos del recuerdo, no lo sé, puede ser muy, muy amplio. Pues nos lo cuentan y enseguida vamos a preguntarles a todas estas personas que hoy se han acercado aquí a la radio.
Venga, vamos con esa receta de hoy, que es cebolla frita, ¿no hemos dicho? No, sí. Cebolla frita, sí.
Sí, es como un snack así para compartir.
Vale.
Sería coger una cebolla, interesa que sea tierna, no de estas de guisotear así muy viejas.
Cebolla, cebolla, no cebolleta, cebolla
sí,
roja.
Sí, una cebolleta grande o una cebolla
blanca,
más tierna.
¿Blanca, Luis?
Sí. Yo prefiero de estas. Y lo que haríamos sería cortarle bastante por donde iríamos. Le vamos a dejar justo el culito este por el que saca las raíces. Uh-huh. Le vamos a mantener un poquito. Y por el otro lado podemos cortar un poquito, quitarle la chapela, por decirlo de alguna manera bien. Y la vamos a poner encima de un vasito o un aro y le vamos a pegar una serie de cortes en cruces, por decir de alguna manera, desde arriba hasta abajo, pero vamos a pegar en el vaso. En el vaso nos queda justo esa zona de la raíz de la cebolla. Entonces no vamos a terminar de cortar del todo. Y se nos va a quedar todo como si iríamos como trocitos de cebolla. Se nos va a quedar la cebolla como espatarrada, para que nos hagamos una idea.
Y como lo que una vamos flor a... que se abre, eso por decirlo de alguna manera.
Eso
¿no?
es. Entonces lo que... todo pétalos, eso es. Ese es el mejor símil. Y lo que vamos a hacer es poner un baño de agua con sal.
¿Para qué?
Agua fría con sal y la vamos a introducir ahí dentro. Entonces la cebolla va a coger la sal. Yo suelo echar unos 50 gramos de sal por litro de agua. La vamos a dejar ahí una hora. Uh-huh. Luego vamos a hacer una mezcla de harina que la podemos especiar con lo que queramos. Yo suelo tener una mezcla de especias que lleva comino, lleva un montón de cosas así, de estas que venden así orientales. A mí para frituras esta me gusta. Entonces coges, mezclas la harina con esas especias y lo que vamos a hacer es batir un par de huevos. Y lo que vamos a hacer es coger la cebolla, escurrirla un poco, la agitamos un poco con cuidado de no que se nos desmorone entera. La vamos a pasar por esta harina, vamos a pasar por huevo, escurrimos bien del huevo y volvemos a pasar un poco por harina. Y luego a freír. Se abre como una flor, se queda, hay que dejarla un buen rato y necesitamos abundante aceite. O sea, necesitamos una freidora. Esto no se puede hacer en una sartén con un dedo de aceite. Mejor un cazo amplio. Y luego esa flor de cebolla abierta la dejamos puesta en un plato uh-huh. y las salsas que nos guste, una alioli o lo que sea. Y se trata de ir cogiendo los cachitos de cebolla crujiente, ir untando e ir comiendo del centro.
Qué buena receta, qué original, Luis. La harina blanca, la normal,
sí,
¿no?
Sí, harina blanca normal, especiada. Y si no nos gustan mucho las especias, no nos liamos. Con un poco sal, pimienta, lo que sea, ya vale.
¿Esto uno por persona? ¿Una cebollita por persona?
Se trata de eso, de poner un par de cebollas o así al centro para picotear.
Bueno, puede ser, un entrante.
De acompañante sí. de algún otro plato.
También puede ser un acompañamiento perfectamente. E incluso se pueden partir luego en cuartos, la cebolla se queda abierta y se puede poner de guarnición de un pescado o de lo que se quiera.
Uh-huh. Bueno, pues ya empiezan a llegar mensajitos, 656-787-180. Por cierto, que nos recuerdan que hoy es el día de la pizza. Estichu dice, buenos días, hoy el día de la pizza, una receta para la masa.
Uy, la masa. Pues al final si no debe ser más que harina, agua, la levadura, es una masa de pan. Lo que pasa es que muchas veces queremos hacer la pizza en una hora. Uh-huh. Y lo que hay que dejar es fermentar y tener su tiempo.
A mí es que me parece complicado siempre la pizza. Yo compro la masa hecha.
Yo me fío de mi panadero.
Ah. Oye, que Luis ha cogido el micrófono, que te lo has tomado al pie de la letra. Que te vas a levantar.
Yo os hago de entrevistador lo Venga. Que queráis.
Por cierto, que nos mandan una fotografía, nos la manda... Isa, dice, justo voy a hacer estas codornices, nos manda foto de codornices. Una receta rápida y fácil, por favor. A ver, ¿cómo puede hacer Isabel esta mañana las codornices?
De la misma manera que estofa cualquier cosa, que estofe las codornices. Luego, además me imagino que son codornices que no son de caza. Me imagino que están compradas, son de granja.
Sí.
Porque las de caza sí que, si se le hace demasiado fuerte la caza, que las marine un poquito antes.
Hay tres. Codornices.
Lo que me refiero es que si no son de un amigo cazador que sabe eso mucho a campo, mucho a bicho, los bichos muchas veces les han disparado, tienen mogollón de perdigones y sangre. Yo esas las meto un poquito en vino blanco, cebolla, les hago un pequeño baño ahí durante una hora o dos horas y ese agua luego hasta lo tiro. Pero si son guisadas normales, como hace el rabo, como hace cualquier cosa.
Vale, ahora enseñamos con las personas que han llegado, pero dice Andrés, no he entendido por dónde hay que cortar la cebolla, aunque parece lógico cortarla por el lado opuesto a la raíz.
Eso es. Lo que seríamos, a ver si, yo es que claro, lo estoy visualizando, en un arito colocamos la cebolla y dentro del hueco del aro, hacia abajo, hacia la mesa, ahí dejaríamos lo de la raíz. Y empezaríamos a cortar desde arriba... Y cuando el cuchillo toca el aro o el vaso, ya no corta más. Entonces se nos va a quedar justo amarrada ahí por el culito.
Pues venga, voy yo con el recuerdo, que a mí me gusta mucho esto del recuerdo y además de que nos lo puedan hacer llegar a través de nuestro teléfono, es 567-871-80, vamos a aprovechar que están aquí todas estas personas que han venido de la lista de coordinación. A ver, son soles.
Vamos a abrir el micrófono, que creo que está cerrado. Cerrado un paso mayor, ¿eh? O no, o simplemente no funciona.
A ver, Javi, ¿se me oye?
No.
Pues es que no encuentro el botoncito para que se oiga.
Y eso que hemos hecho pruebas, ¿eh?
Que son soles, se me acerca aquí, no pasa nada. Aquí, a grandes más grandes remedios, no hay ningún problema. Son soles, por aquí conmigo.
A ver.
Venga, vamos a preguntar a Sonsoles.
Se pones a los cascos. Yo creo que cualquiera de estos nos quitan el trabajo.
Pero es que Sonsoles creo que ya sabe lo que es la radio. Que algún pinito hace por ahí en la competencia, ¿eh? Me da la sensación. Pues bueno, sí. Sonsoles, ¿cuál es ese guiso? Bueno, no sé si te gusta cocinar, lo primero.
Pues sí, me gusta y soy muy aprovechadora.
No se tira nada en casa.
No.
No se tira nada. Bueno, ¿y cuál es ese guiso que más asocias tú con un recuerdo?
Pues con un recuerdo de que era pequeña, donde mis abuelos, el pollo de corral. El pollo de corral era una cosa que era, yo creo que en todos los pueblos
sí.
Tenían sus gallinas, sus conejos, sus pollos.
¿Y cómo lo ponían? Ayer hablábamos, Luis, del pollo en pepitoria, ¿verdad?
Eso es.
No sé si, ¿cómo lo ponían?
Bueno, yo recuerdo que primero lo marcaban y luego, como de la huerta tenían toda la clase de verduras, pues cebolla, ajo. Lo que sí mi abuela siempre echaba a mojo el pimiento morrón rojo y luego le sacaba la carne. Claro. Eso no faltaba en ningún guiso, uh-huh. Un poco picantito. Y como en aquellos tiempos no había los vinos que hay ahora para añadirles, pues el guiso era tal cual. Pero no se le echaban ni champiñones ni guisantes que les echamos yo ahora.
A ver, cuidado que va Beyoncé con el micrófono.
Soles, que voy. A ver si me voy ahora. Ahora igual sí, ¿no? Voy a Soles, a ver si le vamos a
ahorcar. Claro, yo creo que a esos pollos caseros tampoco les hacía falta ni pastilla de avecren ni nada. Yo creo que ya tenía el sabor suficiente.
Bueno, qué pena que no nos pueden ver desde casa, porque estamos montando aquí un chaterío que se vivía por todos los cables. La red,
oye, por menos en San Remo han destrozado todo el escenario, ¿eh? Por menos. Bueno, no funciona el retorno.
Bueno, vamos a ver por aquí otras personas que han venido. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo es tu nombre?
Esmeralda.
Esmeralda, ¿a ti te gusta cocinar?
Bueno,
vaya, no mucho. Bueno. Claro, asociamos a una mujer tan guapa que le gusta cocinar, ¿no? Todo el mundo le gusta.
Ya.
Pero tienes que...
Pero lo hago.
Lo haces porque no te queda otra.
No, porque... Pues sí, también, porque no, claro, queda otra, claro. Porque no se arrima nadie a la cocina.
Pues mira, ahí tienes a ese chico, Los Ángeles, de cocina como Los Ángeles. A ver si haces un trato con él y tienes la suerte de poder...
De llevármelo a casa.
Eso, de que te lo lleves a casa y te cocine cada día. Yo me voy a acercar por aquí porque hay dos señores entre todas las mujeres, ¿verdad? Buenos días.
Bueno.
¿Cómo es tu nombre?
Francisco.
Bueno, yo estoy tuteando a todo el mundo, ¿eh? Con el permiso.
Sí, claro.
Francisco, ¿primera vez en la radio?
Pues no.
Ah, no, ya has venido más veces.
La primera vez que visité la radio fue en el año 50 y tanto.
¿Qué radio?
Pues Radio Tetuán, Radio Delsa.
Madre mía, no le voy a preguntar qué hace usted por allí.
Pues nada, me llevaron como maldito. ¿Sabes lo que es maldito? La serie, pues los que gritan, los que intervienen ligeramente, vamos.
Ya, ya. Bueno, pues qué cosas. ¿Y lo de la cocina qué tal se nos da?
Pues mal. Mal, porque no nos han enseñado desde pobre a hacer cocina.
Oye, ¿pero a tiempo estamos o no?
Sí, estoy a tiempo. Todavía, ahora hago.
Yo creo que se tiene que venir todavía a la radio aquí todo este grupo de personas para poder seguir aprendiendo con Luis Ángel. A ver, ¿quién quiere charlar un poquito conmigo?
Guisos.
A ver, esos guisos de recuerdo. Venga, por aquí, buenos días.
Ay, buenos días.
Ay, que no te pasa nada, que te agarro la mano. Que te agarro la mano, no te preocupes. Tú mírame a mí y me contestas. ¿Cuál es tu guiso del recuerdo? Pues en tu casa.
Las verduras. Sí, mi madre incluso en la época, por ejemplo, ahora hago muchas alcachofas porque estamos en época.
¿Sí?
Y me acuerdo mucho mi madre cuando las ponía con jamoncito y así. Y además me encanta.
¿Y la receta de tu madre te sale bien? Porque a veces decíamos, oye, no sale igual.
Sí.
¿Sí? Bueno, fenomenal. Pues tenemos por aquí más personas. Venga, vamos a hablar con este otro señor, a ver si cocina, le gusta, ha cocinado siempre. Buenos días, espérate que me acerco.
Hola, muy buenas. A mí me gusta comer.
Claro, a todos, ¿verdad?
Lo de cocinar, pues soy capaz de decir a alguien que es buen cocinero o buena cocinera. Pero a mí lo que me gusta es comer.
O sea, buen paladar, eso sí, ¿verdad?
En lo posible, sí. Bueno, sí. Hago lo posible, sí.
¿Y qué recuerdo tienes tú, que no te pregunta el nombre, perdona, cuál es el recuerdo de ese guiso que estaba en tu casa, tu familia, tu madre, tu abuela, tu padre, no sé?
Carne estofada. Una carne estofada que no sabría decir cómo era. Sé que llevaba carne, pimiento y una salsa. Uh-huh. Pero no me preguntes más porque ya no sé más. Bueno, mira, estaba muy buena.
Para despedirme de ti, ¿cómo es tu nombre?
Joseba.
Pues encantada también de hablar contigo. No sé qué tiempo tenemos, Arach, porque nada. Me ha dado las palabras.
Segundos. Para ir terminando.
Pues vamos despidiendo.
En cualquier caso, seguimos recibiendo las propuestas de guisos que recordáis en el 656-787-180. Ya mañana las leeremos todas. Recordad, mensajes de texto, de audio, ¿no? Que no podemos reproducirlos mientras nos los estáis mandando. Luis Ángel, nos quedamos con esa receta de cebolla frita.
Eso es.
Y la semana que viene con más propuestas.
Eso es. El lunes además arrancamos con la onda risa que nos preguntaron, la salsita está de pescado.
Perfecto, que tengas un buen fin de semana.
Gracias.
Hasta el lunes, Luis.
Y gracias a todas por haber venido.
Gracias.
Un abrazo, Abur.
Hasta pronto.